¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast de revisar la antepenúltima y una jornada crítica en la cual algunos estarán viendo más cerca la posibilidad de estar al menos el repechaje y otros simplemente verán más cerca la jornada de vacaciones, y mientras que solamente uno parece que tiene en este momento asegurado permanecer entre los cuatro primeros. Normalmente nos brincamos los partidos del viernes porque parecen de relleno, pero recuerde que este viernes estará el equipo que mejor está jugando al fútbol, que es el equipo de León, y el Puebla, que de repente como que quiere, como que sabe, como que puede, aunque bueno, la verdad de inclemente es sus condiciones en la tabla, los resultados, pero por lo menos ya saber que está ahí el León, esto ya genera un atractivo. Hay partidos interesantes, América ya con algunos jugadores recuperados, tendrá que enfrentar al Atlas. Vamos a ver de qué está hecho Chivas, si no fue simplemente una calentura del clásico contra el Atlas. Y bueno, la atención puesta sobre un equipo, Cruz Azul, porque Cruz Azul ya le avisaron, mentira, pues usted lo sabe, que ya no tiene que ver nada Billy Álvarez Cuevas con el equipo. Y también, pues, después de la forma en la que lo mareó y lo paseó el equipo de Tigres, bueno, hay que ver de qué está hecho precisamente en este enfrentamiento contra el equipo del Guadalajara en el Estadio Akron. Por lo pronto, le recuerdo, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, cuéntame, platícame sobre puedes abordarlo de León si quieres, porque además ya sé que estás enamorada de León, que es un equipo que nos ha seducido a todos, pero lo del América son buenas noticias. Es decir, si en verdad Emmanuel Aguilera, Guillermo Ochoa y Sebastián Cáceres están listos para volver a la actividad, y ahora en un partido como contra el Atlas, un equipo que ha venido a menos, pero que sabemos que va a dar el partido del torneo, bueno, va a ser una buena prueba para que además intente América regresar a esa zona de los cuatro de privilegio.
Sí, puede ser. Es una prueba interesante para América. Yo no sé si Memo Ochoa cambia mucho de pronto el discurso de un momento a otro, pero Jiménez no lo ha hecho mal, Rafa. Creo que si al final Miguel estaba preocupado por los jugadores que va recuperando, por supuesto que no es lo mismo tener la jerarquía de Memo Ochoa en la portería, pero Jiménez al final creo que ha hecho un buen trabajo, y comenzando con los partidos. Por lo general el viernes nos dormimos, esperemos que este encuentro entre Puebla y León no nos quede a deber, pero por lo menos el Puebla de pronto intenta, ¿no? Arriesga un poquito, busca tratar de meter un poco en apuros a los adversarios, lo cual ante León, ante el equipo que mejor juega, no va a ser cosa sencilla, ¿no? Hay que ver de qué forma termina Nacho Ambriz mandando a su equipo, que de pronto hace modificaciones y nos pone a Fernando Navarro un poco más adelante en medio campo y a Ramírez como un lateral. Lo de Osvaldo Rodríguez por izquierda a mí no me gusta. Veremos si regresa ahí Jairo Moreno, que aparte lo acaban de renovar con León. Hay que ver las modificaciones que termina haciendo Nacho Ambriz, ¿no? ¿Qué puede llegar a pensar? Hoy León ya está calificado. Si darle un poquito de descanso a la gente que ha tenido más participación y poder, creo que, solventar bastante bien ante un equipo como Puebla, que no juega mal, pero que tampoco tiene tanta nómina, o cerrar con todo, ¿no? El torneo mexicano, creo que este partido podría prestarse para mover a algunos jugadores que han tenido demasiado desgaste en cuanto a cantidad de partidos. Y este Puebla, Rafa, pues es una incógnita. Hay que ver por quién se decide, sobre todo en la delantera, donde Ormeño de pronto perdió la titularidad y se adueñó ahí Escoto, pero está demasiado solo, y este Puebla siempre resulta como una incógnita para todos. ¿Hasta dónde le va a alcanzar y qué propuesta va a tener para ver si realmente puede llegar a quedarse con el resultado, ¿no? Ante el equipo que mejor juega, y lo veo muy complicado. Comenzó bien Puebla sorprendiendo y creo que se ha venido un poco a la baja.
A ver, en el caso de León, yo no creo que se preocupe por darle en este momento reposo a nadie, porque recuerda que viene la fecha FIFA, la fecha FIFA se atraviesa prácticamente
previo a que empiece la liguilla, ¿no?
A la liguilla, entonces me parece que tendrá tiempo para eso, para reposo, porque en este momento, lo hemos visto, los entrenadores que se atreven a entrar en una etapa de relajamiento antes de que arranque la liguilla, difícilmente se recuperan. Lo hemos visto cantidad de veces. Por eso, a veces el efecto del superliderato, cuando se manejaba antes de esa manera, pues tenía ese costo extra. Ahora, recordemos que todavía, pues ellos van a contemplar, León va a contemplar un escenario de reposo porque tendrá que esperar a que salgan los del repechaje. Así que yo creo que Nacho Ambriz, supongo que con todo lo que ha adquirido de experiencia en los manejos de tiempos, como jugador y como técnico, pues sabrá administrar esto. Pero bueno, entonces saltémonos al partido. A ver, sábado está Querétaro contra Necaxa, no perdamos el tiempo. Tigres seguramente va a corroborar ante Juárez las condiciones en las que está cerrando la liguilla para aparecer entre los cuatro primeros. Mazatlán, seguramente con las excusas del Turco, va a recibir un Monterrey cansado, agobiado por ese partido de la final de la Copa MX que termina ganando por 1-0 en la casa de Xolos. Y bueno, entonces vámonos con América contra Atlas. Ahí me parece que son buenas noticias para el América, pero también estaba, a ver si tú me orientas en algo, más allá de que luego entremos a las perspectivas con el regreso de dos defensas centrales. Estaba leyendo lo de Roger Martínez. Roger Martínez, hay quienes aseguran que es la gran oportunidad con la lesión lamentable de Benedetti, que se va a perder hasta 6 semanas posiblemente. Y la otra es que hay quien habla de que ya en el América, como ya alguna vez le habían puesto las cruces en dos ocasiones, bueno, esta sería la tercera vez en que dicen Roger Martínez, ni contemos con él. El problema es que nadie lo quiere. Recordemos que iba a ir al Inter de Miami, pero quería cobrar $5,200,000 por año, es decir, casi $1,000,000 más de lo que cobra con el América por año, imagínate, y a final de cuentas no se hizo. ¿Qué estará pasando con Roger Martínez? ¿Se habrán cansado? Digo, entendería que se cansaran ya con él, ¿no? Y también platícame, Eli, a ver cómo que va a haber una marcha americanista para pedir el despido del preparador físico. ¿De veras? O sea, ¿ya otra vez quieren echar a Guiber Becerra cuando el fuera Piojo no funcionó?
Están buscando a quién sacar de la América. A ver, Rafa, en el tema de la preparación física, ¿crees que sí no debería preocuparse América? Porque, a ver, en el tema de Benedetti, ¿no? Que es la lesión más reciente y un tema menisco, ¿no lo detectaron cuando lo operaron la rodilla? De pronto me parece un poco raro, porque además es la misma rodilla, ¿no? Que no detectes que en ese momento se pudo hacer una limpieza en los meniscos. Y bueno, a lo mejor se hubiera ahorrado hoy este proceso, o no lo están dejando recuperarse al 100%. Y yo sigo poco creída de esta situación de, bueno, es normal por el tema pandemia, cuando se te lesionan tantos jugadores, sí se vuelve complicado, ¿no? Pero bueno, ese tipo de marchas creo que no tienen absolutamente nada que hacer, que se queden mejor en sus casas, que bastante fuerte está el COVID y que se preocupen por otras cosas, y que vean el partido de América, que puede ser un duelo más o menos interesante. ¿Por qué? Porque siempre contra Chivas o contra América van a querer dar el partido de sus vidas, ¿no? Y de salvar un poquito, a ver qué viene la siguiente campaña, pensando en Atlas, que realmente creo que por lo menos 7 u 8 deberían irse y no tienen nada que hacer en este equipo. Pero me parece muy importante, Rafa, recuperar a tus defensas. Miguel Herrera estaba improvisando una defensa porque no los tenía. Si regresa Aguilera, si está al 100% Cáceres, creo que puede ser interesante lo que América al final termine recuperando. Y te repito, no, lo de Memo Ochoa, por supuesto que lo quieres tener, pensando tal vez más ya en una liguilla, en partidos decisivos, en momentos donde tienes que trascender, pero lo de Óscar Jiménez termina siendo bueno. Ahora, tú ya lo descartaste, ¿no? Ya América va a participar, va a calificar, pero campeón no va a ser.
Porque vi que
en redes sociales, no, me dije, es que Eli dice, a ver, no es que Eli dice, comenzó diciéndolo Rafa Ramos y yo coincidí contigo.
Qué
en
que fácil. Hoy
no, lo veo, no, espérate, que hoy no lo veo como campeón, pero tú ya lo descartaste de una. Y bueno, entonces, qué bueno que recupere jugadores Miguel Herrera, pero Miguel, nada más te decimos, hoy no nos parece América el candidato número uno para poder levantar el título, aunque la liguilla ya se juega distinto, es completamente otra historia, pero contra Atlas puede ser un buen parámetro, sobre todo para recuperar confianza. Si bien el cierre del torneo medianamente sencillo para América y tiene que rescatar puntos, a ver si consigue meterse entre los cuatro, Rafa, no está fácil, ¿no?
O sea, me tiraste abajo del autobús, estuviste de acuerdo conmigo, diste
argumentos,
coincidimos.
¿Estoy mintiendo o no? ¿Quién fue el primero que dijo eso?
Yo te ofrecí el tema y tú estuviste de acuerdo, ahora ya me tiras abajo del autobús.
Pobre,
bien.
Pobre Rafael.
No será la primera.
Bueno,
no será la primera ni la última vez.
Bueno, pero creo, Rafa, que al final sí se queda América con este resultado, ¿no? Más allá que a lo mejor Atlas salga en su noche iluminada, dando su mejor partido, a lo mejor, ¿no? Hay un jugador que seguramente le quiere hacer un gol al América, que es un Renato Ibarra, y que salga en una gran actuación y pueda marcar la diferencia. Yo honestamente, así como lo vi, tan pobrecito y con tan poquito que ofrecer ante Chivas, me imagino que contra América va a ser más o menos la misma historia.
Sí, y entendamos eso. Atlas va a tratar de, porque además en cierre de torneo, seguramente van a querer embaucar a los directivos, seguramente van a querer embaucar a Iraragorri y hacerle creer que el equipo puede funcionar y que ellos pueden funcionar mejor el próximo torneo. Lo de Renato Ibarra, mira, yo creo que va a enfrentar, a ver, seguramente van a poner por ahí a quién será, Jorge Sánchez, a que sea a cargo de él, o tal vez entre Reyes y Fuentes tendrán que estar eligiendo, pero lo cierto es que Ibarra es más jugador que ellos. Ahora, que tenga una noche que le permita ser así tan exultante como para que el América se pueda arrepentir, él sabe que no. Entonces, sería ese sí un buen desafío, ver hasta dónde se atreve Renato Ibarra a embarrarle al americanismo la forma en la que fue echado, que a mí me parece totalmente entendible, explicable, justificable incluso, pero sería como una especie de vendetta por parte de Ibarra que poco le dejaría a todos, excepto a él, el recotizarse en el acuerdo que tiene con el equipo del Atlas. Bueno, para el domingo, Toluca contra Tijuana, yo creo que ni nos perdamos en ello, ¿no? A Pablo Guede, yo no sé si es el karma, pero Pablo Guede,
oye, pero
la forma en la que abandona
Rafa,
Morelia.
¿Sabes? ¿Te acuerdas que de este decíamos que era muy cabalero y que la
playera
y que rezaba? Y bueno, tenía ciertas cosas que hacía siempre a los entrenamientos. Les mandaba decir a jugadores ciertos mensajes que él no decía. Entonces, sí de pronto cuando ves, por ejemplo, el partido contra Rayados, ¿no? Que se queda con un hombre más y después le expulsan a Marcel Ruiz y dices, bueno, de verdad que estos están más que salados cuando más o menos tratan o intentan, ni así les termina por alcanzar. Hablando con gente de Tijuana, para Guede la tienen muy clarita, le dijeron, si tienes la copa, salvas el torneo y además te vamos a dar esa garantía que el trabajo que hiciste con Morelia te lo vamos a respaldar, vas a terminar el torneo pase lo que pase y vas a tener chamba para el siguiente torneo de acuerdo a cómo vayan avanzando las fechas, vamos viendo. Entonces, Pablo Guede, aunque tenga un cierre de desastre, Rafa, va a seguir al frente, ¿eh? Va a seguir al frente de este Xolos y no está ni cerca de la versión que le vimos con Morelia. Entonces sí tendría que empezar a preocuparse, claro. Viendo la nómina de Xolos, tampoco es que tenga un gran equipo, Rafa. Pero
a ver, no, Morelia Tijuana tiene un buen equipo.
Con Morelia
Tijuana tiene un buen equipo.
Tiene un equipo para competir. Podrían jugar mejor de lo que juegan, eso estoy de acuerdo.
Ahora, la forma en la que se va de Morelia mintiéndoles, porque ya tenía prácticamente todo apalabrado a través de su representante Christian Bragarnik para llegar a Tijuana. Ahora, es decir, las tenía que pagar y las está pagando. Ahora, si no gana la Copa y no entra entre los 18, perdón, entre los 12 de repechaje, yo creo que definitivamente se va.
¿Crees que no? Bueno, es que aseguran que están encantados, que la gente en Tijuana sabe que no llegan los resultados, pero que están felices por lo que han demostrado. ¿Qué te puedo decir? A mí no me gusta, a mí no me gusta, yo te lo digo, creo que no recuerdo hoy un partido después de 14 fechas que yo los haya jugado bien. ¿Tú sí?
No, para nada, por eso te digo, dime qué ha demostrado.
Yo creo que en los entrenamientos, no sé, aparte otra cosa, yo no sé por cuánto tiempo firmó Guede, y hay una situación con la gente de Grupo Caliente. Ellos no tienen dinero. Ellos van a respaldar y estirar el proceso de los técnicos lo más que se pueda, Rafa, lo más que aguante, aunque los resultados no lleguen como ellos esperan. Hoy hay otras situaciones económicas y financieras que quieren resolver antes que el tema fútbol. Entonces, por eso sí creo que Guede, pase lo que pase, va a continuar para la siguiente campaña y le van a dar como ese ok. Trabaja otra vez en pretemporada, vemos cómo rearmamos el equipo y a ver qué sucede. Y si gana la Copa MX, que se ve difícil porque ya tiene ese gol en desventaja y cierra como visitante, pues mejor aún. Y, bueno, si gana la Copa MX, yo creo que le dan hasta más tiempo de contrato. Entonces, así de mediocre está la exigencia de Tijuana. ¿Qué hacemos?
A ver, recuerda algo. Los dueños de Xolos, los dueños de Caliente, son extremadamente supersticiosos. Ellos también son cabaleros. Yo no sé si ese es el único punto de enlace, ¿eh? Pero ya le dedicamos mucho tiempo a Xolos. A ver, ¿cuántos aficionados de Xolos nos pueden estar escuchando? Pero yo creo que es el punto de coincidencia. Cabalero el dueño, cabalero el entrenador, por eso se llevan tan bien. En fin, ahí que con sus aquelarres y sus encerronas de brujerías lo solucionen. A ver, Chivas contra Cruz Azul. Chivas debe de confirmar, más allá de las declaraciones que me hicieron reír de Ricardo Peláez, que dice, el Achofis es un crack, un fuera de serio, y estamos trabajando con él para recuperarlo. Bueno, ok, por lo pronto me queda claro que lo único que está haciendo es para que cuando el Achofis se vaya, porque ya dijo que se va, diga, pues lo tratamos de ayudar y él no quiso. Pero Chivas, a ver de qué está hecho en verdad, y no fue una mentira lo de Atlas. Y por otro lado, Cruz Azul, cuidado, cuidado, porque si América aprovecha la debilidad del Atlas y Cruz Azul no reacciona, si sigue mal el cabecita y de la cabecita Cruz Azul, cuidado que puede quedar fuera de la línea de privilegio de los cuatro. Y además, bueno, yo no creo que tenga ningún efecto, pero todo este escenario que se está viviendo en torno a que ya Billy Álvarez ahora sí ya no manda, insisto, es una mentira. El movimiento de Lichnowsky fue totalmente maniobra de él y de Robin.
Bueno, déjalos que sigan con sus mentiras, Rafa. Este partido me gusta mucho, creo que para mí es el más llamativo de la jornada. Lo de Peláez, que además cumple un año de la gestión. ¿Te ha parecido buena la gestión de Ricardo Peláez, Rafa? Porque decíamos que llegaba Peláez y prácticamente Chivas era campeón, ¿no? Y creo que hoy, entre situaciones de indisciplina, de cambio de técnico, de elegir un entrenador que jamás me atrevería a discutir la capacidad de Vucetich, pero que no va de acuerdo a la mística o a lo que quiere demostrar Chivas en cuanto a fútbol, de futbolistas que no saben cómo recuperar mentalmente, como el caso de JJ Macías, y que sigues creyendo en un jugador de 26 años que cada que entra te falla 9 pases de 10, que los tiros libres los cobra hacia cualquier lado y que no te intenta ni siquiera un mano a mano, estoy hablando de Javier López, pues bueno, que sigan ahí perdiendo su tiempo, ¿no? Yo calificaría hasta el momento la gestión de Ricardo Peláez bastante regular. Claro, las cuentas se van a hacer hasta que termine el torneo para ver hasta dónde le alcanza Chivas. Y lo de Cruz Azul sí es de preocupar. Si hay nerviosismo, si hay estrés, si Boldi está molesto con varios jugadores que no han demostrado un buen nivel, y hay que ver qué tantas modificaciones pueda llegar a presentar. Dice que está muy preocupado por el tema defensa, esperando recuperar lo más pronto posible a Pablo Aguilar, que está trabajando con la sub-20 ya, teniendo algunos minutos de partido para tomar ritmo. Pero este Cruz Azul, Rafa, está muy preocupado por el cierre del torneo. Piensa que otra vez se repite esa historia triste y esos fantasmas de la Cruz Azulada los están persiguiendo hoy más que nunca.
Sí, en el caso de Chivas, a ver, hablar de del proceso de Peláez, él ya ha cometido errores. Primero, recuerda que dijo, nosotros vamos a ganar todo y para empezar vamos a ganar la Copa. Estoy hablando del arranque de 2020. Y la verdad es que a la primera de cambio me lo echaron de la Copa. Punto, se acabó.
Sí, lo echó el Dorados de David Patiño.
Y luego, bueno, imagínate, hasta David Patiño le gana a Chivas. Y luego la imagen aquella de Peláez con la estampita a la hora de los penaltis, pidiendo ayuda divina. Por favor, hombre, ese es un pésimo mensaje para el jugador. Después, la forma en la que la disciplina se relajó tanto, la forma en la que él permitió que le jugaran el dedo en la boca a futbolistas que supuestamente estaban más comprometidos que nadie porque llegaban como refuerzos. Bueno, esas han sido situaciones que él tenía que haber controlado, porque una nace con él y la otra era prácticamente las condiciones dentro del... Digo, en comportamiento fuera de la cancha ha estado mejor la Chofis que los refuerzos. Eso nos queda muy claro, porque la Chofis ni ha sido víctima de COVID-19, ni ha tenido ningún pasaje lamentable con bebidas alcohólicas o pachangas, etcétera, más allá de aparecer ahí en la calle con un trío. Pero en ese sentido... está en deuda Peláez, es decir, a Peláez ya, el haberse ido tan pronto de la Boca al hablar de títulos cuando todavía no sabía el nivel de respuesta de los jugadores, ahí ya empezó mal. Vamos a ver cómo cierra el torneo. Ahora, según tu tolerancia, que por lo visto es demasiada, ¿para ti qué sería salvar el torneo para Chivas y para Peláez?
Pues salvar el torneo sería calificar dentro de los cuatro, que tendría que, para empezar, ganar los tres compromisos que le faltan, que es Cruz Azul, que es Rayados, y no recuerdo cuál es el otro rival.
Pumas, ¿no?
Es cierto, y Pumas. Y además, Rafa, pues meterse a una final, ¿no? Ya en la final sabemos que hay equipos que evidentemente están jugando mejor. Ya inclusive vislumbrábamos una nueva final entre León y Tigres, que estos dos me parece que son los que mejor están cerrando el torneo. Pero eso sería Chivas calificar dentro de los cuatro y meterse a la final. Hoy teniendo una exigencia no tan alta, porque a Chivas le tienes que exigir ser campeón, porque hubo cambio de técnico y porque hay equipos que creo que están mejor armados de lo que está Chivas, pero más allá de eso, o solamente es conformarte por entrar dentro de 12 equipos que pueden calificar, creo que sería muy, muy pobrecito exigirle eso a Chivas. Estamos acostumbrados a que los consientan, cierto, pero creo que si no calificas dentro de los cuatro, sería otra rayita negativa para el proceso de Ricardo Peláez. Y va a ser interesante, Rafa, cómo mueven sus piezas en este partido que pasó contra Atlas. Bucetich pues utilizó como interiores a Brizuela y Angulo. Hay que ver si esto lo modifica. Yo creo, es muy probable, por lo que comenta la gente que trabaja en el día a día con Cruz Azul, que el Cabecita Rodríguez y Santiago Jiménez estén dentro del once inicial, entonces probablemente veamos un 4-4-2 para contrarrestarlo. Se va a poner interesante la estrategia y hay que ver si Chivas es tan bueno, a pesar de que le ganó al Atlas, que no te ofrece absolutamente nada, y si Cruz Azul está en realidad tan pero tan mal y va a cerrar de una manera desastrosa el torneo mexicano, le va a alcanzar para calificar. El problema es que ya estando adentro no va a hacer absolutamente nada.
A ver, como tú, me parece que hoy vienes también de queda bien, y te voy a, yo le pongo así el objetivo a Peláez. Lo estoy tomando de sus propias palabras. Para mí tiene que ser finalista frente a Tigres. Si no, es fracaso.
O sea, que la final fuera Tigres-Chivas. Okay.
Ah, exactamente. Y la otra, si la Chofis no es convocado para la gira de noviembre de la selección mexicana, será otro fracaso de Ricardo Peláez.
Dice que
le ha dado todo.
Peláez con este discurso le vende el dulce al Tata Martino, por Dios. O sea, lo de Javier López, dime un partido que podamos rescatar para que pensemos, que tenga tan siquiera una posibilidad de estar en la convocatoria.
Por eso, pero no es mi culpa que Ricardo Peláez diga, le estamos dando todo lo que él necesita. Sí, le dio un nutriólogo que terminó más gordo que la Chofis. Terminó un preparador físico que terminó más acalambrado que la Chofis.
Oye, pero sí lo he bajado de peso, porque está cachetón, pero el cuerpo ya no se le ve robusto, ya se ve un poco más delgado.
Es que sale con faja a jugar, Eli. Le pusieron un psiquiatra y le pusieron un psicólogo y los dos están en el manicomio. No, bueno, por eso sí, bueno, yo sí me atrevo, si tú andas de queda bien, yo sí me atrevo. Ricardo Peláez, si la Chofis no va a la selección nacional a la gira de noviembre, has fracasado este torneo, punto.
Y también a lo mejor es parte de la chamba que quieres vender el caballo, ¿no? A ver, claro. Es un gran jugador, es extraordinario, fuera de serie, técnicamente de lo mejor que he visto. Bueno, no sé qué veas y si a lo mejor él tiene una perspectiva muy distinta de lo que tenemos el resto de los mortales que vemos el fútbol, ¿no? Pero a ver, Ricardo me parece que más bien ahí están haciendo una chamba de tenemos que sacar a Javier López lo antes posible si yo todavía continúo aquí, pero eso no va a pasar, Rafa. Y que le pidamos hoy a Chivas que llegue a la final ante Tigres, yo también te puse la misma exigencia. Fácil no está, ¿eh? A ver, va a estar Chivas por encima de León, va a estar Chivas por encima del
¿Para qué
mismo Pumas,
prometen?
va a estar Chivas por encima de un Rayados con el plantel que tiene. Yo lo dudo mucho,
No,
lo
pero es que no estábamos hablando de mi percepción, estábamos hablando de mi percepción respecto a las palabras de Peláez. Yo sí me atrevo a decirle a Peláez, si Chivas no está ahí, has fracasado. Si la Chofis no va en noviembre con la selección Europa, has fracasado. Yo sí me atrevo, Eli.
pues sí, yo creo que sus palabras de pronto se le fueron un poquito a Ricardo Peláez. No sabía la cantidad de problemas y de broncas que iba a enfrentar, que han sido varias, además del COVID. Entonces yo creo que si Chivas se mete dentro de los cuatro, palomita para Ricardo Peláez. Si Chivas llega a la final, palomita para Ricardo Peláez. Si alguna de estas dos cosas no se cumplen, bueno, pues seguiríamos en esa situación donde a Mauri Vergara ya no sigue tan enamorado. A Mauri Vergara no le compra este discursito a Ricardo. Rafa ya se dio cuenta que algunas cosas de las que le habían prometido no las está cumpliendo. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Pero aún a pesar de todo esto, creo que Chivas se podría quedar con el partido. ¿O crees que lo gana Cruz Azul?
Yo creo que gana Chivas, ¿eh? Yo sí creo que pueda ganarlo el Guadalajara. Y la escuela Vucetich, un golecito atrás, al puro contragolpe, a ver si pepenamos un segundo en alguna buena combinación de Antuna, Alexis y por ahí Conejito o JJ Macías. Y me parece que, digo, espectáculo no va a haber. Lo que podemos esperar es que eventualmente ofrezcan algo interesante estos dos equipos, ¿no?
Puede ser, yo igual creo que Chivas se queda con el resultado y lo de Cruz Azul va a seguir siendo muy difícil para el cierre del torneo. No sé qué discurso tenga que mandar Siboldi para que estos entiendan y vuelvan a mostrar lo que mostraron al inicio de la campaña, Rafa. Y luego volteó a ver el siguiente partido y es San Luis contra Santos. Santos jugando de local. Tampoco llama mucho la atención, ¿no?
La verdad es que no, pero bueno, a ver, y normalmente no perdería el tiempo llevándote a otro escenario. Recuerdo, la serie termina, perdón, la jornada termina con Santos contra San Luis, dos Santos muy condenados en su fútbol, y el lunes Pachuca contra Pumas, Pachuca en Ranchuca, además, van a ir a jugar a tu casa, Eli.
Sí, bueno, ya no es tanto mi casa. Raramente desde que hago el podcast como que ya no me ven con los mismos ojos, Rafa, pero espera, antes haciendo una escala en el Santos, porque platiqué la semana con Almada y no sabes la cantidad de pretextos de es que el COVID, es que el huevo Lozano, es que Arteaga, es que pretextos, es que tuve que cambiar, es que no tengo la misma calidad que tienen otras plantillas, entonces ya sacando el paraguas tras los malos resultados de Santos, que también está ahí tratando de meterse dentro de los ocho, ¿no? Veremos hasta dónde le alcance. Ya pasándonos al partido de lunes, ¿por qué no hablarías del partido de lunes si por lo general del partido de lunes, si platicamos del Pumas contra Pachuca, Pachuca está jugando como local? Y yo la realidad, Rafa, por más que me pueda caer bien Pachuca y que esos colores son los que me agradan del fútbol mexicano, creo que hasta tiene más puntos de los que realmente en cuanto al fútbol que ha demostrado merecería. Pero está ahí, ¿no? Está dentro de los ocho, está compitiendo por subir algunos escalones, pero honestamente, si vemos cómo juega uno y cómo juega el otro, creo que Pumas se llevaría la victoria.
Es que te quería invitar, Eli, pues brincándome ese partido que digo, tendré que verlo, pero no me emociona
No
absolutamente
queda de
nada
otra.
verlo. Te quería invitar a que el domingo al mediodía estés muy pendiente del clásico del tráfico. No, nadie sabe por qué le pusieron el clásico del tráfico, pero este partido en el LAFC va a estar. Carlos Vela se habla de que puede estar, yo lo dudo, honestamente lo dudo, pero va a estar la leyenda. No podemos privarnos de la leyenda, no podemos privarnos del Charlie Chaplin del gol, no podemos privarnos de Chicharito y algo
¿Por
más.
qué eres así, Rafael? ¿Por qué?
Algo más. Atiéndeme, diría el profe Restrepo, atiéndeme. Javier Aguirre tiene tres opciones. Ya lo escuchaste en la semana, dijo, me agrada la MLS, respeta proyectos. Tiene el Atlanta United, tiene Terremotos de San José y tiene el Galaxy de Los Ángeles. ¿Te imaginas la leyenda de los entrenadores mexicanos dirigiendo a la leyenda de los jugadores mexicanos? No, no, yo realmente deseo que gane el LAFC, que es así como la versión torcida de Chivas USA, y que veamos esa dupla magnífica de Javier Aguirre tratando de reencauzar a un poderosísimo atacante, una referencia de la discordia mundial como es Javier Hernández. ¿Lo vas a ver o no lo vas a ver?
Sí, lo voy a ver. Honestamente, no soy tan fan de la MLS, Rafa. Debería haber tal vez más partidos. La burbuja sí me la aventé toda en este, no tanto. Pero ¿sabes qué? A ver, han surgido tantos rumores. Probablemente tus fuentecitas de Guadalajara tengan un poco más de esta versión. Que ya levantó el teléfono Dennis de Clos y habló con Amaury. Amaury, llévate a Javier, que a nosotros ya no nos sirve más. ¿Crees que realmente esto haya pasado?
Yo lo dudo, te voy a decir porque primero, Dennis de Clos, él sabe que él es el responsable, él fue el que peleó a muerte la llegada de Javier Hernández, entonces no hay manera de salvarlo. Ahora, lo podría creer porque, ¿cuál sería el beneficio para el Galaxy? El Galaxy lleva dos fraudes consecutivos, Giovanni Dos Santos y ahora Chicharito Hernández. Giovanni, ¿qué hizo con Giovanni? Le dijo, ok, sí, te liquido.
Prefirieron pagarle.
No vuelves a jugar en la MLS, eres persona non grata en la MLS. Lo mismo van a hacer con Javier Hernández. Y yo lo comenté cuando lo contrataron. Si Javier Hernández llegaba, va a durar un torneo o un año de mentira y después lo vamos a ver prácticamente de regreso o de salida a cualquier lado. Pero en este momento, Javier Hernández pasado de peso, Javier Hernández más lento que nunca, Javier Hernández, la versión Chofis de la MLS.
No tiene Rafa, estás hablando así de un jugador que jugó en el Madrid, que jugó en el United, que tuvo 10 años en Europa, no lo vamos a comparar con Javier López que entra de cambio en un clásico regional, por Dios, pero no hay ni siquiera punto de comparación. Creo que estamos crucificando a Javier Hernández demasiado, le ha costado, ha tenido lesiones, yo sé, la vara estaba muy alta con Zlatan, y yo sé que el Galaxy es uno de los equipos importantes, que la inversión es muy fuerte y ahorita no están en tiempo de invertir sin ver efectivamente los resultados en la cancha, pero creo que Javier se puede reivindicar, todavía me queda esa sensación de que quiere, ¿no? De que intenta, a menos que el fútbol definitivamente, como se ve hoy, ya no le dé. Pero Rafa, tiene 32 años. ¿Crees que en verdad ya se le acabó?
Claro, Eli, a lo mejor no te enteraste nunca de esto, pero ahí estuvo Katia Castorena. En el primer entrenamiento oficial de Javier Hernández, ya adaptado, integrado y todo, tuvo 21 disparos a gol en la práctica de tiro a portería. De los 21 disparos a gol dentro del área grande, dentro del área chica, de cabeza, de pierna izquierda, de pierna derecha, a su estilo, con la trompa, con la molleja, con la mollera, no metió ninguno de 21 disparos a gol.
Bueno, pues
no pudo embocar
42.
Uno. Hasta el Guri Peña mete uno.
No sé, pero bueno, evidentemente la estadística es complicada, Rafa, pero veamos cuánto tiempo, cuántos minutos tiene de juego Javier Hernández, hablando ya desde su último paso por Europa, que fue el Sevilla. Prácticamente no jugó. O sea, Javier Hernández tiene casi nada de ritmo futbolístico y se
¿De quién es la culpa?
Es segura, sí, probablemente es de él, o no sé si absoluta, pero sí tiene una gran responsabilidad. Tiene que meterse, tiene que enfocarse, y si intenta 21 disparos, bueno, pues que intente 42, o que intente 60, o 100, hasta que se vuelva a reencontrar con el gol.
Él era una práctica.
Espérate, yo de
no
pronto
había
veo
presión.
Que todo mundo hablamos de Javier Hernández como si el mismo Javier quisiera que todo le saliera mal. Como si Javier quisiera que todo el mundo hablara mal de él y que digamos que ya es un jugador retirado y que no le alcanzó y que fue un fracaso en la MLS. Yo creo que ningún jugador quiere que hablen así de él, Rafa. Probablemente el escenario Javier lo miraba mucho más sencillo, se vio sobrado en la MLS y ya se dio cuenta que hoy la exigencia es distinta. Porque hablamos de Javier Hernández. ¿Tú has visto a Rodolfo Pizarro que ha brillado en la MLS? Carlos Vela, ¿Rodolfo Pizarro? ¿Tú crees que Rodolfo Pizarro ha brillado en la MLS? ¿Sí o
¿Quién?
no?
¿Quién?
Rodolfo Pizarro.
¿Qué es eso, eh?
Ah, bueno, tampoco ha brillado en la. Bueno, Pulido, del que menos esperábamos, es el que terminó por dar resultados. Entonces no vengamos hoy con que la MLS es un flancito y todo mundo es un fracasado. Tal vez Javier Hernández demeritó el nivel y le va a costar trabajo adaptarse, Rafa, pero yo no estoy de acuerdo por nada que creamos que Javier Hernández ya es un jugador retirado, que ya no le da más el fútbol.
Eli, te voy a invitar a que veas el partido. ¿Te acuerdas que Javier Hernández antes nunca te pedía balones al segundo poste? Jamás, jamás. Él te decía, yo voy a picar ahí adelante del defensa. Ya no lo hace. Ya no les gana a los trogloditas lentos, reumáticos, defensas de la MLS. Tiene que llegar por atrás del jugador a buscar el remate cuando antes siempre se anticipaba a futbolistas europeos. Ahora no puede anticiparse a los abedules que hay en la defensa central de la MLS.
Y bueno, el desmarque de ruptura ya le cuesta a Javier Hernández. A ver, ¿tú crees que
Desmarque
no
de
se,
ruptura.
ajá, tú crees que no se va a poder
Ah,
anticipar
caray.
ante un Segura, ante un Murillo? Yo creo que sí, Rafa, tampoco es que el LAFC ande espectacular. Bueno, ha sabido solventar bastante bien la baja de Carlos Vela, ¿no? Que era su jugador más importante, pero yo. Y nunca he sido pro Chicharito, ni de las que les echa porras, ni mucho menos. Pero yo todavía creo que puede reivindicar ese camino y que va a tener ese orgullo y esa necesidad de tratar de recuperar el fútbol. Hoy pensar que quiera regresar al fútbol mexicano me parece algo completamente alejado, aunque los chivermanos se pongan tristes. No creo que Javier tenga ni en planes regresar
Ellos no lo
a jugar al
quieren.
fútbol. Ay, ¿cómo no lo van a?
Los
Pero
chillermanos no
lo
lo
yo,
quieren.
pero
A
Rafa,
mí
si
me
lo que
lo han
quieren es un
dicho.
emblemático, lo que quieren es alguien que los represente. JJ Macías ya está pensando en Europa y ni siquiera puede terminar de rendir con el equipo.
A ver, Elizabeth Patiño, dime un jugador emblemático que haya tenido Chivas en la era moderna, obviamente, para no abusar de tu memoria. Que pueda siquiera inclinarse ante Cuauhtémoc Blanco y amarrarle las agujetas. Dime un solo jugador de Chivas que sea capaz de discutir, de ver a los ojos a Cuauhtémoc Blanco. Uno, una nada más.
No, no hay. ¿La Chofis no dice Peláez? No, definitivamente no, no hay emblemáticos en Chivas y esto termina siendo triste. Por eso, ¿tú crees que no quieren de regreso a Javier Hernández? Yo escucho a
No, no,
varios que
no,
dicen,
Eli.
por favor, que nos regresen al Chicharito, si ya no lo quieren en la MLS, que lo dejen para acá. Ahora, decías lo del Vasco, ¿no? ¿Tú crees que el Vasco no tenga alguna otra oferta en España? Porque yo creo que él apostaría, ¿no? A quedarse, ya lo dijo. Si no me sale nada, bueno, ya pensaría el plan de la MLS. Pero entonces ya le quiere tumbar la chamba o a Schelotto o a Matías Almeida, ¿no?
Creo que ya le ofrecieron la chamba, ¿eh? Y por eso está. Ahora, él lo dijo, si no llega una buena oferta de España, pues así será. Ahora, entendamos algo, en este momento para Javier Aguirre, yo creo que no hay un trabajo porque apenas está arrancando el torneo en España.
Sí.
Y tendría que esperar por lo menos a que se dieran 4 o 5 resultados más. Tal vez pretende esperar al próximo año para tomar una decisión y pasarse las Navidades tranquilamente ahí en España, ¿no?
Puede ser, esperar un poquito más, digo, todavía es temprano, también hay que esperar a que acabe esta temporada dentro de la MLS, pero seguramente más de una oferta. Tú mencionabas a estos y a mí me comentaban más temprano que hasta Diego Alonso estaría ahí en la cuerdita floja, ¿no? ¿Tú crees que a David le guste o le gustaría que Javier Aguirre dirigiera a su equipo?
Bueno, por lo menos vas a ver que no es lo mismo tener a un acomodador de carritos de supermercado que alguien que ha estado piloteando un Fórmula 1, ¿no?
Ah, no, no seas tan malo con Diego Alonso, Rafa. Y
No, yo
digo,
soy realista, soy realista.
tiene poca experiencia, pero sí, comparado a Javier Aguirre, creo que hay año luz de distancia. Pero no, que se quede ya Javier Hernández, que Javier Aguirre siga su carrera en Europa, que ojalá y le salga una buena oferta en España o en algún otro club que pueda hacer un proyecto interesante y a disfrutar del clásico del tráfico. Ahí sí yo creo que puede estar un poquito más inclinada la balanza en el LAFC, ¿no? Porque el Galaxy de plano no camina.
Sí, definitivamente. Y vamos a esperar, entonces te invito, tú sabrás si quieres estar al pendiente. Elizabeth Patiño, ¿hay perreo o no hay perreo?
Hay perreo, y del perreo que yo sé que te gusta, Rafa, del perreo que te encanta. Les recomiendo la canción de Anita con Cardi B y con Mike Towers, Me Gusta. Se llama Me Gusta, perro intenso. Anita se ve muy bien, se ve muy guapa, entonces está muy padre el video y está bonito. Es un perreo, Leo, pero hasta el piso. Que no sé si todavía te den tus condiciones para hacer un perreo.
No, pero
puedes intentar.
A ver, para el perreo yo soy el Javier Hernández de la MLS, para que me entiendas.
Yo pensé en que fin. Como la Chofis, pero bueno, para que vayan y la escuchen, Rafa, y a disfrutar de la jornada 15 y del clásico del tráfico, que ahí en domingo haremos la parada en el clásico del tráfico.
Si promuevo el podcast en Twitter diciendo Eli Patiño pide clemencia, fe, esperanza y caridad para Javier Hernández, ¿es correcto?
Son palabras que tú dijiste, pero bueno, tendré que aclararlo en el próximo podcast. Al final, Rafa, tú puedes poner lo que tú quieras.
Bueno, que tengas un excelente y divertidísimo fin de semana, esperando que el lunes tengas el éxtasis del fútbol cuando veas jugar a eso que se llama Ranchuca.
Esperemos que sí, y que le ganen a los Pumas. No creo, ¿no? Yo la verdad creo que va a ganar Pumas, pero sería una sorpresa que Pachuca se pudiera quedar con el resultado. Pásenla bien, Rafa. Buen fin.
Hasta el próximo. Igual.
Chao.